Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 491, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Un homenaje a dos fotógrafos cinematográficos contemporáneos.
Hablaremos del colombiano Pedro Antonio Salamanca, fallecido durante esta pandemia, y del mexicano Rodrigo Prieto, fotógrafos cinematográficos en dos entrañables, profundas y sentidas semblanzas artísticas y personales.
Por aquellas postergaciones debido a la pandemia se nos había engavetado un homenaje póstumo a un gran docente universitario con quien tuvimos ocasión de compartir en infinidad de espacios a lo largo de más de 20 años.
Nos referimos a Pedro Antonio Salamanca, fotógrafo cinematográfico, un gran hombre en su humildad, un ejemplar padre y esposo, amigo incondicional y un generoso maestro, quien comparte con sus alumnos su experiencia y su saber.
Durante más de 30 años, Pedro Salamanca se desempeñó como docente de las facultades de Cine y Fotografía de UNITEC, de la Corporación Universitaria Nueva Colombia, hoy Universidad Agustiniana.
Compartió con alumnos y colegas en el Politécnico Gran Colombiano, así como en la Universidad Manuela Beltrán, y sus últimos 20 años los laboró en la Universidad Nacional, en la cual se desempeñó hasta el día de su muerte.
Solitario y extraño, generoso con alumnos y amigos, fue un cómplice en el amor por la fotografía y el cine, siempre fiel a su credo. Para ser fotógrafo hay que tener hombros de boxeador, cintura de torero y piernas de bailarín, afirmaba.
En su adolescencia, Pedro se inició en fotografía como asistente y laboratorista de Hernán Díaz, y en la fotografía cinematográfica trabajó en el rodaje de varios cortometrajes, fungiendo en calidad de asistente de fotografía.
Alumno aventajado, curioso e inquieto, asistió y se desarrolló en múltiples cursos de fotografía cinematográfica, entre los cuales sobresalen aquellos talleres dictados por los maestros Adelky Camuso y Néstor Almendros.
Fue director de fotografía del mediometraje El Guacamaya, realizado por Pacho Botía en 1983, acerca de un hombre que en Barranquilla ejerce el oficio de cobrador, el cual se viste con una indumentaria bastante particular.
Con pantalones amarillos y zapatos blancos, de corbata multicolor sobre camisa roja, chaleco morado que contrasta con un saco verde y un sombrero mostaza de ala cortada, su método de cobranza era exponer al deudor con sus vecinos.
Para Guillermo Álvarez, en 1986, realizó Pedro Salamanca la dirección de fotografía de Partida Final, donde dos viejos amigos comparten la obsesión del ajedrez, escapando cada vez más del mundo real.
Realizará luego la dirección de fotografía en el largometraje El Intruso, una película realizada en 1999, producida, escrita, dirigida y protagonizada por Guillermo Álvarez.
La trama de esta cinta gira en torno a una pareja la cual se muda a un pequeño pueblo. Allí serán investigados tras el descubrimiento del cuerpo sin vida del amante de la mujer.
Pedro Salamanca, quien nació y murió en Bogotá, tenía una memoria prodigiosa y una hábil manera de narrar historias, especialmente las de Bogotá de los años 70. Era un conocedor profundo de sus calles y lugares tradicionales.
Esa misma forma de contar historias, pero llevándolas al plano fotográfico, fue lo que cautivó al periodista y escritor Germán Castro Caicedo, quien a partir de una muestra fotográfica colectiva escribió:
su trabajo colectivo busca aglutinar un solo tema, el colombiano de hoy, el de siempre y su ambiente. En esta forma han logrado una mayor dimensión de la imagen, ampliada aún más por la nueva técnica del viraje del color.
Esa misma destreza en las técnicas y en el manejo de cada elemento en la fotografía fue lo que inspiró a varios de sus estudiantes, tanto como sus metodologías y su forma de ser, tanto en la academia como fuera de ella.
A Pedro Salamanca era habitual verlo en los salones de clase, cumpliendo con su trabajo, departiendo alegremente en el hall con estudiantes y colegas, muy especial con trabajadores y vigilantes, con quienes hablaba de viejas luchas laborales y estudiantiles.
Entre sus principales temas acerca de la cinematografía y de la iluminación fotográfica, se le hallaba preocupado por la luz y el contraluz, aquella que caía entre los árboles, la que entraba tras las rendijas e iluminaba un rostro, una manzana, un espacio vacío.
Pedro Salamanca quería publicar sus apuntes y reflexiones respecto a la luz para la fotografía nocturna, así como terminar la realización de un cortometraje, el cual se quedó en la etapa de preproducción, pero como a todos, la pandemia aplazó su deseo.
Personaje singular, Pedro solía frecuentar diversos espacios académicos, seminarios, conferencias, charlas, hasta que, como a todos los colombianos, lo recluyó la pandemia y una enfermedad intestinal.
Para algunos que le conocieron, Pedro fue un personaje subestimado, pues si bien no era un académico, voluntad e interés nunca le faltaron, estudiando, leyendo, actualizándose, compartiendo, intercambiando pareceres.
Ello se debió en parte a su extracción social humilde, tanto a su edad como a su profunda sencillez y cordialidad, como a la falsa y arraigada creencia de una cierta generación académica que, plagada de cartones, carece de humanidad.
Seguramente queda mucho por decir de este personaje que dejó su huella impresa en las facultades de cine, de televisión y de fotografía, y en el corazón de quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y de compartir más de cerca.
Sus enseñanzas permanecerán en las obras del cine colombiano contemporáneo, en infinidad de estudiantes con los cuales impartió sus saberes y habilidades, y por mucho tiempo en la mente de aquellos que la apreciaron por ser quien era.
Tal como lo recordó su amigo, el maestro Dioscórides, se fue a un profesor querido por sus colegas, apreciado por sus estudiantes, recordado por varias generaciones que deja enseñanzas y buenos recuerdos.
Para continuar hablando de fotógrafos cinematográficos, queremos destacar una semblanza de Rodrigo Prieto, el mexicano que está detrás de Amores Perros, El Lobo de Wall Street e de Irishman, la última cinta de Martin Scorsese.
Prieto es el director de fotografía cinematográfica, uno de los genios que operó Irishman tras las cámaras, quien gracias a esta nueva película está viendo gratificado y reconocido su trabajo.
Rodrigo ha puesto su trabajo al servicio de las historias y no del lucimiento personal, y prueba de ello es The Irishman de Martin Scorsese, quien lo confirma como uno de los grandes fotógrafos de la actualidad.
Según Ivonne Gutiérrez, del portal cultural Vice.com, Cuando escuchamos que una película tiene una excelente fotografía, no tenemos ni la más mínima idea de a qué se refieren con eso.
De hecho, es una frase que se utiliza muy seguido, como bien usado cuando no se sabe qué decir. Pero una excelente fotografía es mucho más complejo que eso y tiene muchos significados detrás.
El director de fotografía en una película es el responsable de todo lo que tenga que ver con las decisiones de la cámara, lo que ésta captura y cómo lo registra. La luz es un cofre del tesoro, tiene posibilidades infinitas, decía Sven Nivisky, el camarógrafo favorito del sueco Ingmar Bergman.
A partir de la luz es que podemos ver el mundo, y para hacer cine debemos meter este mundo en una pantalla y darle un cierto significado. Un cinefotógrafo es muchísimo más que un camarógrafo.
Su trabajo va más allá del registro físico y plano de un evento. Se trata de un proceso creativo e interpretativo que combina la capacidad artística con las habilidades técnicas.
Su labor como fotógrafo de cine es trabajar en llave con el director para decidir cómo se va a contar la historia. Las opciones son infinitas y existen una gran cantidad de combinaciones posibles entre muchísimos factores técnicos y artísticos.
Factores como dónde se ubicará la cámara, qué textura tendrá la historia, qué tipo de contraste, cuáles lentes se usarán, cuándo y dónde, cuál será el ángulo de la cámara, y todo ello combinado para significar con la imagen.
Ahora que Emmanuel Lubezki, mexicano, estuvo de favorito en los premios Oscar, se puso muy de moda el oficio del cinefotógrafo y se ha empezado a brindarle más atención a estos genios que solían pasar desapercibidos.
México ha tenido grandes exponentes de la fotografía en el cine, como por ejemplo Gabriel Figueroa, el director de fotografía más importante del cine de oro mexicano, cuyo trabajo ha sido reconocido con homenajes a nivel mundial.
Uno de los favoritos actuales es Rodrigo Prieto, quien durante el arranque de su carrera desafió a la industria y le dio un giro a la manera de hacer cine en México, lo que le valió el éxito y el reconocimiento a nivel internacional.
Este director de fotografía, al igual que todos sus colegas, debe superar el reto permanente de trabajar con muchos directores diferentes y adaptarse a la visión y manera de trabajo de cada uno.
Rodrigo Prieto ha trabajado con importantes personajes como Oliver Stone en Comandante y Alexander, con Alejandro González Iñárritu en Amores Perros, 21 Gramos, Babel y Beautiful.
Con Pedro Almodóvar en Los Abrazos Rotos, a Ben Affleck lo acompañó en Argo, a Tommy Lee Jones en The Homelessman y a Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street, en Silence y en The Irishman.
Con cada uno de estos directores ha tenido que formar equipo y trabajar en conjunto. La clave para ser un buen fotógrafo es ser esclavo del guión y captar y plasmar lo que la historia necesita.
Si te gusta más la fotografía que la historia de una película, es porque ni el fotógrafo ni el director hicieron bien su trabajo. Alguna vez Prieto comentó que no creía que una buena fotografía tuviera que ser necesariamente bella.
No creo, declaró Prieto en esa ocasión, que se trate de eso. Las imágenes deberían ser lo que emociona y lo que contribuye a narrar una historia.
Rodrigo Prieto inició su trabajo como fotógrafo de cine en la década de los años 80. Le tocó vivir la crisis del cine mexicano de principios de los 90, donde casi no se producía nada.
Finalmente, hace ya 20 años, en el 2000, trabajó junto con Iñárritu en Amores Perros, la cinta que marcó un antes y un después en la historia de la cinematografía mexicana por su atrevida forma de contar historias.
Su éxito a nivel mundial ayudó a que despegaran las carreras de Iñárritu y de Gael García, y el cine mexicano salió del bache en el que se encontraba y se produjeron muchísimas más películas en México.
Amores Perros desafió todo lo que se estaba haciendo en todos los sentidos. Cuenta Rodrigo que cuando presentaron la propuesta fotográfica, los productores dudaron en aceptarla porque la textura que querían conseguir con mucho grano se vería de poca calidad.
Al final lograron convencerlos de que eso era lo que necesitaban para darle mayor fuerza a la imagen, y hoy en día es una de las películas más importantes del cine mexicano.
En el 2013 se estrenó El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, y fotografía de Rodrigo Prieto. Un día estás tranquilamente estudiando y casi 20 años después, ¡boom!, te llama Martin Scorsese para que fotografies su película.
En su momento Rodrigo pensó que era una broma. Luego la oportunidad se consolidó y trabajaron juntos. Es una película compleja, pues tiene un arco de personajes muy amplio.
La película sigue todo el proceso de Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, desde sus inicios en Wall Street hasta la cúspide de su carrera y luego el declive total. Rodrigo sigue visualmente la trayectoria emocional de Belfort y de quienes lo rodean.
Prieto rompió con los cánones, registrando ángulos que la gente no estaba acostumbrada a ver. No se conformó con hacer que el plano se viera bonito, sino que buscó generar reacciones en cada toma. De ahí viene su éxito.
En el cine, opina Ivón Gutiérrez en su texto publicado en el portal cultural vice.com, los límites de la realidad los pones tú mismo y se pueden expandir hasta donde la invención de cada artista decide.
Raúl Cutar decía que al ser responsable de la cámara, eres el primer espectador de la película y de ti depende cómo la verán los cientos, miles o millones de espectadores en la sala, lo cual no es poca cosa.
Rodrigo Prieto se ha arriesgado a hacer lo que la película y la narrativa necesite, aunque a veces no sea técnicamente lo correcto. En ocasiones es demasiada luz o mucho grano, si eso es lo que la historia exige.
En 2013, Prieto estrenó en línea su cortometraje Likeness, protagonizada por Elle Fanning, en una de sus primeras incursiones como escritor y director de cine.
Este corto es un ensayo visual sobre las apariencias y la falta de pertenencia social. Aborda el problema de los desórdenes alimenticios y de la jaula en la que las demandas de ciertos círculos sociales te pueden atrapar.
Su trabajo fotográfico combina planos largos y fluidos que nos llevan a recorrer toda la casa en secuencias perfectamente orquestadas, con planos a detalle de rostros, uñas y cuerpos que nos acercan a las sensaciones de cada personaje.
Finalmente, un top de 5 películas colombianas que marcaron la historia del cine, según un texto publicado por la redacción del Círculo de Experiencias del periódico El Espectador.
La historia del cine en Colombia comenzó con la llegada de proyectores y películas en 1897, novedoso invento que fue presentado en Bogotá en el Teatro Municipal.
En sus inicios, las producciones cinematográficas del país capturaban paisajes y momentos de la vida nacional. En ese entonces, las películas extranjeras eran exhibidas por los hermanos Di Domenico, propietarios del Salón Olimpia.
Ellos produjeron el drama del 15 de octubre sobre el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, desatando una gran polémica. En 1922 realizan La María, de la cual se conservan tan solo 25 segundos.
Arturo Acevedo, productor y director de teatro, funda la compañía Acevedo e Hijos y en 1924 estrenan La Tragedia del Silencio, tras lo cual se comenzaron a realizar una serie de diferentes producciones.
En el siglo XX los realizadores buscaron patrocinio y con la ley de cine y el cobro de impuestos, el apoyo a realizadores de largometrajes y documentales, así como proyectos de formación de público, es una realidad.
Les contamos cinco películas colombianas que han marcado un punto de inflexión en el auge que presenta actualmente nuestra cinematografía nacional. Uno de sus frutos fue la producción de Cecil Cabrera, La Estrategia del Caracol.
Es una película de 1993, un drama que ilustra las necesidades de las familias de bajos recursos de Bogotá, así como la brecha entre ricos y pobres y su interacción con las clases sociales.
Está protagonizada por Fran Ramírez, Florinda Lemaitre, Humberto Dorado, Fausto Cabrera y Carlos Vives, y fue una de las ganadoras en el Festival Internacional de Cine de Berlín y del Festival de Biarritz América Latina.
La Vendedora de Rosas fue dirigida por Víctor Gaviria y protagonizada por Lady Tavares en 1998. La historia se desarrolla en un barrio pobre y peligroso conocido de Medellín a finales de los años 90.
Andrea huye del maltrato de su madre y busca a Mónica, la vendedora de rosas, quien lidera y convive con sus amigas, quienes están inmersas en una vida difícil de consumo de drogas y prostitución.
María Llena Eres de Gracia es una coproducción colombo-estadounidense dirigida por Joshua Maston sobre el drama vivido por las mulas del narcotráfico, protagonizada por Catalina Sandí.
La cinta relata la historia de María, adolescente colombiana, cuya vida se complica al prestar su cuerpo para llevar paquetes de droga en su estómago a Estados Unidos.
Confesiona la obra de Jaime Osorio es una historia inspirada en los hechos del 9 de abril de 1948 y considerada una de las obras más importantes en cuanto a actuación, intensidad y diálogo.
Tras la muerte de Gaitán, el ejército toma control de la situación, la cual se complica, impidiéndole a los protagonistas salir de sus casas, ya que hay francotiradores que disparan a los transeúntes desde los tejados.
Cóndores no entierran todos los días, dirigida por Francisco Norden, está basada en la novela homónima de Gustavo Álvarez Gardezábal, sobre la violencia de los años 50 en Colombia.
Es la historia de León María Lozano, alias El Cóndor, un asesino conservador que, instigado por el párroco, quien sataniza a los liberales, desata la masacre de la Resolana.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en la próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.